Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa de día domingo que celebramos con Álvaro Salas y por razones bastante obvias vamos a dedicarnos un poco al cine que está fundado, basado en la Navidad, en la cual hay cientos, literalmente cientos de películas, la mayor parte olvidables, o sea, se vieron y se olvidaron en 5 minutos. No, no es un tema precisamente que sirva para crear una gran obra de arte. Son películas además que no tienen ninguna ambición especial, no tienen pretensiones. Son películas para levantar el ánimo a los que andan tristes o para alegrar más a los niños o para pasar el rato simplemente, como por lo demás es casi todo el cine, es para eso. Y por lo tanto, yo personalmente, Álvaro, no tengo razón ninguna como para mencionar una película en especial y hablar de ella, porque en primer lugar nunca en mi vida he visto películas de Pascua, ni siquiera cuando era cabro chico. Y
¿No has
cuando...
visto nunca?
No, porque nunca me interesó ver eso, de grande menos, pues de chico en primer lugar no había televisión, y de grande había televisión, pero no había interés. Lo cual no significa que no me interesa la Pascua, no me interesan las películas pascueras, donde el protagonista es, por supuesto, normalmente el viejo pascuero, supongo, que viene volando por los altos cielos y arregla algún problema. Tiene que haber algún problema, me imagino, algún drama, aunque sea no muy grande, que se resuelve con un happy end, porque si no, si parte todo bien desde el principio, la película es demasiado plana. Tiene que haber algún problema, alguna intriga, alguna tensión que es resuelta por el viejo pascuero y la noche de Navidad. Eso es más o menos la situación.
Hay que hacer, Fernando, una aclaración antes que entremos más en materia. Que si hay algún niño mirando este programa, si hay algún papá acompañado a su hijo menor, sería bueno que lo mandara a jugar al patio porque puede escuchar algo que no debería escuchar hoy día.
No, no,
Si hay
jamás.
un niño, todavía están creyendo en esta linda historia del
¿Tú
viejo
crees que
Pascuero,
los
entonces,
niños hoy creen?
nada más que metamos las patas.
¿Tú crees que crean los niños hoy en día?
Sí, todavía sí. En mi círculo familiar todavía. Los niños muy chicos, sí. Es que es muy linda esa ilusión que hay de que existe el viejo Pascuero. Todos la vivimos también cuando niños, pero llevado al cine, oye, digo, obviamente está muy relacionado con las películas bíblicas, porque obvio, pues, sí, el pesebre y la Navidad, cuando nace Jesús en diciembre. Pero a mí me pasa en lo personal algo muy curioso. Yo viví alguna experiencia muy bonita, porque a lo mejor algunos saben, yo estoy de cumpleaños el 27 de diciembre. Entonces yo cuando muy niño, yo asocié el arbolito de Pascua, el pesebre y todo el ambiente navideño con mi cumpleaños. Yo pensé que era porque venía mi cumpleaños, era que se hacía todas estas cosas. Y yo le sacaba, venga mi hermano mayor, que está de cumpleaños en agosto, porque le decía, para tu cumpleaños no hay arbolito de Pascua y no hay regalo y no está todo este ambiente navideño. Fue una gran desilusión, más que saber que el viejito no existía, era saber que el arbolito, todo eso no era por mí, era por otra celebración.
¿Tú te creías
Pero
que sí?
oye, me han llegado muchos regalos de cumpleaños envueltos en papeles navideños. O sea, muchos amigos dicen, ah, esto es una botella, así que se la guardo al Álvaro para pasado mañana o el cumpleaños. Normalmente son botellas de distintos perfumes, pero sí es cierto, no, a mí yo viví harto la Navidad y es lindo cuando tus niñas seguramente creyeron hasta cierta edad jugar con esa fantasía. Bueno, sería súper cruel decirles, ah, ya no, este año no hay regalo porque el papá soy yo, el que trae los regalos de él. Pero llevado al cine muchas, muchas, muchas películas entretenidas. Dime que no viste nunca, ni por casualidad, Mi Pobre Angelito
No,
o el Expreso Polar. El Expreso
no.
Polar es una tremenda película, es que es mitad dibujo animado, mitad seres humanos con Tom Hanks, y una
No.
película preciosa. Tan bien hecha que uno termina como creyendo que existe el personaje.
No, yo no vi nunca. Y el angelito con ese actor cabro chico, pero medio Camotelli, menos todavía. No.
Macaulay Culkin es
No,
él.
no, no me gustan las películas de cabros chicos agrandados y Motelis, bueno, que no son intolerables para mi gusto. ¿Qué querés que te diga? Pero ojo que para mí la Pascua fue siempre una, a pesar de esto que estoy diciendo, que algunos ya creerán que soy un viejo amargado, que no. No, no. La Pascua para mí
Nada que ver.
era un acontecimiento hermoso, precioso, porque
Precioso.
mi madre organizaba el asunto a todo pasto y Tú no me vas a creer, pero todavía me acuerdo una oportunidad, quizás fueron muchas más, pero me acuerdo de una en que nos encerraba en una pieza del departamento, en la pieza de nosotros, porque iba a llegar el viejo Pascual y no nos podía ver. Entonces nos encerraba, ya eso generaba expectación. Y entonces no nos atrevíamos a salir, por supuesto, a mirar, pero nos acercábamos a la puerta para escuchar y mi madre se inventaba una conversación con el viejo Pascuero. Entonces oíamos
Ay.
una voz que decía, no sé, y después ya contaba, sí, Eugenio, mi hermano, se ha portado bien, sí. Pues había un silencio, unos ruidos. Sí, Fernando también. Y nosotros ahí, expectantes. Y finalmente terminaba la conversación con el viejo Pascuero. Y pasaban un minuto o dos. Y nos venía a abrir la puerta. En todo este proceso de estar inventándote este diálogo con el viejo Pascuero, imagino que mi
Perdona, perdona,
madre.
entonces, perdón, ¿ella hablaba sola o tenía una persona que la
No,
hacía
no,
de...?
sola. Hacía las voces. Mi madre era una gran
Ah.
comediante, podía. Yo me imagino que mientras hablaba, estaba corriendo desde el ropero donde
Viendo
tenía
los
los
regalos.
regalos a ponerlo en el árbol de Pascua. Y cuando digo regalo, mi madre, que era exagerada para todo, salíamos de la pieza finalmente al árbol de Pascua y el árbol de Pascua tenía, ponte tú, 30 regalos por nuca, para mi hermano y para mí. Mi mamá se gastaba su gratificación de fin de año, se gastaba todo, 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 y quizás se endeudaba también para
Te
tapar.
gastaba el 10%, te gastaba el 10%
Claro.
en puro regalo.
Así que imagínate tú que. Y mi madre se cuidaba muy bien de que no se generara ninguna envidia entre los cabros chicos que se están mirando uno, a ver qué lo. Más que mirando su regalo, viendo qué le regalaron al otro. Entonces, si para mí había una pelota roja, para él había una pelota igual, pero azul. Si para mí, siempre me han gustado los trenes, había un tren a cuerda. Para mi hermano, que
Oh, qué
no le
bonito.
interesaban los trenes, pero le interesaban los autos, había un auto a cuerda. Y así sucesivamente. Todo equiparado al milímetro, no fuera a ser que nos pusiéramos envidiosos. Y entonces,
Fernando, perdona, ¿tu hermano mayor que tú o menor?
es menor, un poco menor.
Es menor. Claro.
Así que la Pascua para mí es un evento que lo asocio a la generosidad. Mi madre siempre fue una mujer muy generosa en todo sentido. Lo asocio con los regalos, lo asocio con la expectativa. Todo, tú te acuerdas, las semanas previas, estamos hablando de los años 50 nada más, las semanas previas a la Pascua, vivíamos en un estado de entusiasmo crónico, digamos, esperando ese día, porque el árbol ya estaba puesto, ya lo había armado, estaba todo listo. Y luego estaba el ambiente de la ciudad. Yo no sé cómo sería en Valparaíso,
Sí.
pero en Santiago, ponte tú, yo vivía en el centro, Santiago prácticamente, sí, en el centro. Y todas las calles del centro, las tiendas ponían escaparates especiales con adornos, ponían luces, se ponían luces en las calles, se vivía con. Se vivía, tú salías a la calle y estabas viviendo la Pascua. Por todos lados se escuchaban los negocios, ponían canciones navideñas, mirabas el escaparate, estaba lleno de viejos de Pascua, las guirnaldas en la calle Estado, en la calle Ahumada, las calles principales del centro de Santiago. Así que había una atmósfera para los cabros chicos que no asumíamos el costo de toda esta cuestión. Los papás estaban endeudados, estaban gastando, pero los cabros chicos estábamos esperando, esperando ese día y todo nos llamaba a estar contentos, esperando esa noche. Y bueno, eso. Así que para mí la
Todavía,
es un tremendo evento.
todavía en muchas ciudades se hace esto de iluminar los árboles, iluminar las calles y poner guirnaldas. Hay población en Valparaíso, en Villa, donde prácticamente compiten los vecinos quién adorna más linda su casa. Y ponen guirnaldas afuera, y pesebre, y enanito, y el viejo Pascuero en la chimenea. Eso se ha conservado, pero es bonito tener la Navidad tanto dentro como fuera de la casa. En lo personal, te digo, bueno, hay familias que tienen cada uno sus costumbres. Nosotros no, en mi casa con mis papás, los regalos se abrían al día siguiente. Nosotros nos hacían irnos a acostar, a dormir. Nos costaba quedarnos dormidos con mi hermano, porque el nerviosismo de saber en qué momento va a venir y en qué momento va a entrar a la pieza a dejar los regalos. Mis papás nos dejaban a los pies de la cama los regalos cada uno. Entonces, esa noche uno no dormía nada, en realidad, despertaba a las 6, 7 de la mañana a jugar. Después se arrepentía mis papás porque los papás se quedan en una comida, se quedan tomando un traguito, se acuestan tarde. Y uno se levantaba a las 7 de la mañana con un tambor, con un juguete a cuerda y una bulla espantosa. pero hoy se usa mucho que en la noche, como que a las 12 de la noche.
Bueno, en mi época ya había estas dos escuelas, ¿eh? Había los que celebraban en la noche, que era el caso de nosotros, y los que celebraban en la mañana siguiente. Y más o menos está mi timota, no sé cómo será ahora. Lo que sí está claro para mí, que muy difícilmente vamos a ver, yo no sé, no he ido al centro hace mucho tiempo y hoy en día vivimos en tiempo...
No vayas.
No voy a ir. Está claro que no hay ninguna de todos esos adornos ni nada, pues están... las calles se las tomaron otro tipo de personas ahora y se apoderaron de las ciudades. ¿Quién se va a gastar o se va a poner una guirnalda en un negocio cuando en primer lugar la gente ya no va, o por la pandemia o por la situación? Y por lo tanto, todo eso se acabó. Todo eso, ese ambiente, ese espíritu, se acabó. Y yo creo que incluso en las casas en muchas casas se va a acabar. No va a haber ánimo, no va a haber ganas, no va a haber plata, no va a haber nada. O va a haber en una medida muy pequeña, porque los tiempos cambiaron y con esto que llaman el estallido social, nos arruinaron, entre otras cosas, la Pascua. Esa es la verdad. O sea, olvídate de calles adornadas. Yo no sé si tú te has dado una vuelta por Valparaíso, pero me imagino que no se encuentra nada de todo eso ya.
No me bajo a caminar, de verdad, hasta asusto, de verdad que se ha echado mucho a perder. Oye, y ahora acordamos a nivel familiar incluso no hacer los regalos, porque para evitar, porque él quiera comprar un mall o un lugar donde haya de todo, y evitar hoy día, pues, los contagios, para ya estamos, en Santiago se retrocedió de fase y todo una nota, así que, y ahora hay que comprar todo. Me llegó un meme muy bueno, es que tener mucho cuidado si compráis todo online, porque un amigo mío dice que pidió un pastor alemán, y tienen ahora un pastor evangélico en la casa de 70 años viviendo con ellos, porque mandaron un pastor que llegó de Alemania, ¿no? Y no hayan qué hacer con él, no hayan cómo echarlo. Hay que tener mucho cuidado con las compras ahora online, bueno, sabes que cresta te va a llegar a la casa. Pero, hay que tomarlo con humor, bueno, no nos queda otra. Oye, sí, pero nos salimos del cine hace mucho rato. Hay una película que me mandaron mis informantes, de Charles Dickens, Cuentos de Navidad. Dice que fue una de las primeras películas ambientadas en la Navidad que se hizo en el cine por allá por el año, creo que los comienzos de 1900. Y de ahí ha habido muchas más que han tenido relación con la Navidad, por los Gremlins, que eran unos muñecos, unos monstruos que eran súper malos. Pero también está siempre como la Navidad como tema central, pero con el cuidado de que no desmitificar el viejito pascuero, que se supone que es el personaje principal, personaje tácito, porque no aparece nunca. Pero se... Oye, otra cosa bien curiosa que nos pasa la Navidad en Chile es que uno adorna todo con nieve. Ahí me dan una pena esos viejos pascueros que ponen en las tiendas para que los niños se saquen fotos con ellos y les ponen con barba y el traje rojo grueso con 35 grados de calor en Santiago, pobrecito. ¿Por qué invitamos la nieve si estamos en pleno verano acá en el... Bueno, también, sí, está recién empezando el verano cuando es Navidad acá, ¿no? 21 de diciembre.
Sí,
pero tenemos que hacerlo como que hace frío.
Sí, yo me acuerdo de eso que estás diciendo tú, volviendo otra vez a mi infancia, a las calles del centro, llenas de animación, de alegría. Era una época donde todavía no aparecía esta subespecie humana que son los grafiteros, a rayar todo, todo estaba impecable. Las ciudades eran como tersas, limpias, eran civilizadas. Eso ya ahora no, ahora se han convertido en territorio, digamos, de bandas, de muchachones, de suciedad, de pelote, bueno. Pero me acuerdo de ese espectáculo en las tiendas grandes, almacenes París, otras cosas así. Este caballero que estaba con el traje de franela rojo, una barba de algodón hidrófilo americano, haciendo de... Y los niñitos haciendo cola, y entonces se sentaban en las piernas del tú comprenderás que eso es imposible ahora, pues. Suponiendo que hay que alguien ponga un viejo pascuero, el viejo pascuero no puede sentar a nadie en la falda porque, mira, hasta eso, en los tiempos...
No se sabe.
Porque claro, inmediatamente empezarían a gritar que aquí hay un tema de pedofilia y empezarían las acusaciones y empezaría todo el cuenteo que ya sabemos, porque por donde tú mirís hoy en día uno toca algo desagradable en lo cotidiano, digamos. Nos tocó vivir, bueno, no siempre, pero nos tocó vivir en estos años que ya que estamos viejos tú y yo, especialmente yo, tiempos que... poco grato. Y yo no sé con qué ánimo la gente va a tomar, y para más remate la pandemia, con qué ánimo la gente va a tomar la Navidad. Pero ya no es como antes. O sea, está claro que se cambiaron. Incluso si no hubiera habido nada, ni el llamado estallido social, ni la pandemia, yo creo que la Pascua había, no sé, ya no era como antes. Tal vez era porque nosotros no somos como antes, ya no tenemos ese espíritu, ya no disfrutamos ese periodo, salvo de una manera más indirecta, en el sentido de que lo que nos alegra es que vamos a hacer regalos a otros. A mí me gusta hacer regalos. Sí. Me acuerdo hace años atrás, te estoy hablando de 20 años atrás, yo me gastaba por lo menos un par de meses antes, ya recorriendo con lista en mano de todas las personas que le iba a regalar, recorriendo tiendas y comprando y comprando y comprando y escondiendo regalos para el gran día. Y yo me sentía contento cada vez que compraba esto para la Mariana, esto para la otra, para la Valentina, esto para mi mujer, esto para un amigo, esto para allá, pensando qué le podría gustar. Y eso era todo esa cosa. Uno ya no era el receptor, sino que era el dador. Uno convertido en viejo pascuero. A mí me gustaba. Ahora es más difícil. Uno siente que los niños, por ejemplo, lo tienen todo ya. No es el caso de antes, que tú buscabas un camión de madera, unos palitroques, y ya era suficiente. Ahora los cabros tienen computadores, están acostumbrados a cosas sofisticadas. Entonces tú dices, ¿qué le voy a regalar? Que no digan, ah, ya, gracias, tío. O papá, y te lo tiran a un lado, así notoriamente, sin interés ninguno. Los cabros mismos ya no están en el ánimo como estábamos nosotros de niños. Entonces llega un momento en que uno empieza a hacer esto un poco más como a la fuerza, casi como porque es un deber. Y empieza a escucharse cada vez más ese discurso en toda la familia: oye, este año no hagamos regalos, pongámonos todos de acuerdo. No sé si has escuchado eso. O hagámonos un solo...
Hagamos un amigo secreto, sí.
Un amigo secreto, que es una manera de regalar cualquier porquería de 10 lucas, nomás, o 5 lucas, ¿no es cierto?
Y comprar un solo regalo, te toca un regalo. Y te llega un solo regalo también.
Claro, entonces... Entre tantas cosas que han terminado para bien o para mal, yo creo que en este caso para mal, yo creo que el espíritu pascuense y navideño, por lo menos en nuestro país, yo no sé, en otros lados, pero me imagino que también, se ha ido deteriorando mucho. Y oye, eso no resucita.
Cuando uno era niño y tenía una Navidad que la esperaba con tanta ansia, como decís tú, en octubre ya empezáis como a hacerle la carta al viejo pascuero, y pasaba la Navidad y decía, falta un año más para la próxima Navidad, era una eternidad. Y a medida que vaya avanzando en la edad, bueno, todos hemos sentido de que los años son más cortos. Te das cuenta, oye, otra vez estamos a fin de año, pero no puedo creer que ya pasó un año y tenés que otra vez. Pero es otro tipo de alegría lo que está diciendo todo, de satisfacción de saber que tú vayas a regalarle y vayas a entregarle un minuto de alegría a tus seres queridos, a regalarle algo que ellos quieren. Es bonita esa experiencia, pero hoy día, como tú estás diciendo, de verdad, nosotros este año, primera vez que creo que vamos a respetar esto y no nos hagamos regalos. Porque lo hemos dicho varias veces y al final uno dice, pero ¿cómo no le voy a enchacar nada, mi señora, mi hija? Y al final igual compráis algo, pero ahora tenemos el compromiso, me exigieron por lo menos a mí, que soy el más viejo de la familia, de que no salga a comprar ni una cosa, que no me salga a compartir con más gente en tiendas y lugares grandes. Así que estamos en ese aspecto más relajados, pero igual... Lo otro curioso, que uno siempre esperaba Navidad, porque decía, es un día para pasarlo en familia, en la casa. Y esta Navidad va a ser tan especial porque hemos estado todo el año así, ¿no?
Oye,
todo el año Navidad.
Otra cosa que experimentábamos los cabros chicos a finales de diciembre, es que se juntaba todo. Primero, estaba terminando el colegio. Había terminado el colegio. Probablemente ya habíamos hecho los últimos exámenes como el 15 o 20 de diciembre, lo más. Terminamos. De hecho, habíamos salido a vacaciones ya. Entonces, para más remate, venía la Pascua. Y luego venía en enero, febrero, probablemente en enero, en la salida, ¿no es cierto? En el caso mío, ir a Valparaíso, precisamente. Entonces, era una tormenta perfecta de cosas buenas. Todo se juntaba. Entonces, uno recuerda vagamente como una sombra que se desliza por un muro, una cosa fugitiva e intangible, el ánimo con que uno vivía los diciembre. Bueno, no me preguntes hasta qué edad yo creí en el viejo pascuero. Pero, en fin, era un periodo Era un periodo maravilloso, realmente maravilloso.
A propósito de eso, Fernando, perdón que te interrumpa, yo tuve un diciembre increíble. Yo no sé, no me acuerdo qué año de haber sido, de haber tenido, bueno, supuesto no sacar la cuenta, pero hice la primera comunión cuando se hacía el 8 de diciembre.
Claro.
Y antes uno, la confirmación se hacía inmediatamente después, ahora que es como 2 años después de seguir yendo a catecismo para confirmación, que era tontera, creo yo. Y tuve el 8 de diciembre la primera comunión, el 12 de diciembre la confirmación, el 24 la Navidad, el 27 mi cumpleaños y el 31 el Año Nuevo. De verdad que dije, ojalá todos los meses del año fueran así, pasé enfiestado todo el mes. Pero se me dio un año demasiado especial para las celebraciones. Diciembre, diciembre, diciembre. Y lo otro, la alegría más grande, que es terminar el colegio, el baile de vacaciones. Y sí, y tengo tres meses de vacaciones y se te pasan volando.
¿Qué pasa?
A mediados de febrero ya empezáis en la cuenta regresiva y decís, pucha, que nada. No, y termina diciembre y las tiendas son muy desgraciadas, estos gallos. Empiezan a poner los uniformes escolares y los útiles escolares en la vitrina. Sacan todos los artículos navideños y ponen los uniformes, como que diciendo, ya viene la clase con el cupo,
sí,
ya se viene marzo.
Odiábamos eso, odiábamos cuando veíamos ya en febrero algunas tiendas tratando de ganar la ventaja. En una especie de carrera armamentista, cada vez ponían antes para ganar a las otras tiendas, y empezaban a ver unos uniformes, esos uniformes azules, el vestón azul, el pantalón gris. Por favor, decíamos, pero qué, nos daba ganas de entrar con un lanzallamas a esa tienda. Pero eran tiempos muy felices, fuimos niños felices, la mayoría de los niños, supongo que otros no, pero la mayoría éramos niños felices porque vivíamos en una inocencia completa, no se suponía, no habían energúmenos que quisieran convertirnos, como ahora ocurre a los 10 años, en agentes sociales de cambio. Vivíamos, creíamos en el viejo pascuero, salíamos de vacaciones, teníamos una eternidad por delante, y realmente era una eternidad porque cuando uno es niño el tiempo corre de una manera muy distinta como nos corre ahora. Nosotros ahora se nos va en un instante, los años se deslizan como un soplo, no sabemos cómo han pasado 5 o 10 años, pero cuando éramos cabros chicos el tiempo se movía como un caracol, era lento, 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 especialmente cuando estábamos en clase, pero también en las vacaciones, esos 3 meses realmente eran una eternidad, Álvaro, no se iban tan rápido.
No era nada, sí.
Eran... Y
déjame volver al comercio, que tiene mucha responsabilidad en esto, porque tú ya te vendieron los uniformes escolares de pasada la Pascua, y vas a ir en marzo, y no te das ni cuenta como en mayo, junio, julio, no, en julio, empiezan los artículos, ya vienen fiestas patrias, en agosto ya te están creando el ambiente, y pasa el 18 de septiembre y viene la Navidad. Es todo tan rápido, y además que ahora le han metido entre medio, agrégale Halloween, el Día del Niño, el Día del Amigo, el Día... No, ya, esto, el comercio de arte te hace trabajar más acelerado. Como que apúrate, porque si no, no vas a alcanzar a comprar todo lo que te viene. Y el comercio tiene mucha responsabilidad en esto, y que no encontremos cada vez más cortos los años. Así que, de verdad, yo nunca pensé que iba a decir, como cuando yo era más joven, y siempre los viejos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Pero en este aspecto yo creo que sí, fue mucho mejor.
Bueno, fue mucho mejor porque éramos niños. esa es la primera razón por la cual uno encuentra los tiempos pasados mejores, porque los tiempos pasados éramos más jóvenes y luego más pasados éramos niños y vivíamos, sí. No sé ahora cómo viven los niños, la verdad qué experiencias tienen, pero imagino que de todas formas tienen un mundo completamente distinto al de los adultos, aunque yo ya no sé nada respecto a cómo viven los niños, los adolescentes. Creo que tengo claro que ya no es como cuando vivíamos nosotros, que vivíamos efectivamente en el paraíso de la inocencia, en todos esos sentidos. Nuestros pecados eran veniales, o sea, empezábamos recién a pensar en las niñitas a los 13 años, eran los 12, 13, 14 años. Antes las niñitas eran un estorbo, o sea, nuestro referente eran hombrecitos, niñitos como nosotros, para jugar a la pelota, para ir al cine, para ir a la playa. No estábamos pensando en las niñitas, empezábamos a pensar en ellas después.
Y si te gustaba una niñita, se ponía ahí colorado cuando te decían.
Bueno, era un mundo, yo creo, era un mundo efectivamente más pobre, éramos todos más pobres, el país era más pobre, los regalos eran más sencillos, no había televisión, no había internet, no había ninguna de todas estas cuestiones. Regalos típicos eran siempre el camión de madera rojo, los palitroques, ni siquiera bicicletas y cosas así, que ahora son como un commodity, son una cuestión súper accesible. Una bicicleta antes ¿Te acuerdas? Las bicicletas Six Centenario. No habían otras variantes que esas, no habían importaciones, entonces, y eran caras. Pero con esas cuatro o cinco cuestiones, los palitroques, el tren a cuerda, que los vendían en las librerías, me acuerdo todo el año, los trenes a cuerda con una pista que era un círculo, simplemente ahí se daba la vuelta.
Y uno tenía que armar la línea férrea, tenía que...
Claro, se enganchaban así los rieles. Y con esas cuatro o cinco cosas, más la pelota de fútbol, que ese era como el regalo máximo, la crack número 5, con eso éramos súper felices. No necesitábamos toda esta parafernalia. Ahora me da la sensación que el cabro chico está como saturado de cosas y ya, qué sé yo, tendría que regalarle, digamos, un Mercedes-Benz para que se sienta contento. Lo tienen todo, lo dan todo por conocido, por tenido, por jugado. Entonces, ¿qué regalas ahora?
Es que, claro, han perdido la capacidad de asombro, ya nada es...
No, les da lo mismo, y ya dicen gracias, si son educados dicen gracias, y si no... entonces,
oye, ahora... Nombra mucho el trencito a cuerda, porque parece que lo que más te gustaba cuando niño, no sé si conservaste alguno. Yo todavía tengo un vestigio de mi infancia en mi casa. Tengo un tacataca profesional. No, ¿y sabes qué? Un tacataca, pero profesional, cuando esto con ficha y todo, me lo mandé porque ese es un recuerdo. Ahí eso me liga a mi infancia, a mi juventud. Soy seco para el tacataca, no me gana nadie.
¿Así?
Entonces, un día tengo que ir a jugar tacataca a la casa. Así,
bueno,
y en serio. Oye, y fíjate que curiosamente, mi hija, cuando va joven a la casa, lo pasan tan bien, encuentran que una cosa, la encuentran como rústica, como antigua, como prehistórico, pero juegan toda la tarde al taca-taca. O sea, lo sacas del computador. Y ahí le dije a mis hijos, mira cómo se entretienen con un juguete tan antiguo. Que jugar al taca-taca. Es otra maniobrabilidad, es otra... De verdad, los cabros están... ¿Ven que hay cosas que no son solamente con el teclado? De verdad, no... Por eso lo conservo y lo tengo impecable en taca-taca en mi casa para el invitado que vaya, porque es como volver un poquito a nuestra infancia, juventud, el taca-taca.
Yo jugaba también taca-taca, teníamos unos taca-tacas más chicos en la casa, de madera, que se vendían, que eran bastante... Y teníamos una norma, sí, porque armábamos competencia, y la norma era que no se hacía girar a los jugadores así, no se hacía eso.
El remolino.
Solamente mover así un poquito... Porque si no, lo otro lo consideraba una rotería. Eso de estar haciendo, eso como una sierra, así, dando vueltas los jugadores, no. Y jugábamos en pareja. O sea, uno se encargaba del arquero, los defensores, y el otro de la línea media, llamemos, y los delanteros.
Y el delantero.
Y yo era bastante bueno como en la defensa, porque era rápido de reacciones y podía atajar hartas pelotas con el arquero. Y realmente eran tardes completas, ¿eh? Entonces todos teníamos distintos estilos de juego, unos hacían muchas maniobras, muchos pases, y eran, como decían, rioplatenses para jugar, otros eran más europeos, más directos, qué sé yo. Y me acuerdo efectivamente, Álvaro, que con ese juguete tan simple, que era un tacataca no más grande que esto, de palo, y jugábamos, la pelota podía ser una bolita grande, un bolón, podíamos estar tardes completas.
Qué bonito.
Tardes completas.
Oye, y déjame decirte que el tacataca, que quiero que lo conozcáis un día en mi casa, el tacataca todos lo hacen siempre, los pintan azul en un equipo y azul y blanco el otro, como que con los colores a Chile, como que no existen más clubes. Y como yo me lo mandé a hacer especialmente un fabricante, tocar el dato si quería, hace mesa de ping-pong y tacataca, que tiene una imprenta. Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero un tacataca que sea para mí. Entonces, un equipo del Wander y el otro de la selección chilena. O sea, Wander contra Chile, entonces ahí no figura ningún equipo Santiago. Y me lo hizo así, pues, de un equipo verde con pantalón blanco y el otro azul, rojo con pantalón azul. Es un tacataca especialmente para mí. Pero es muy entretenido el tacataca, muy entretenido.
No sé si me entretendría tanto ahora, supongo que no, pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Si uno, mira, donde agarras cualquier fecha conmemorativa de las que, digamos, tenían una escenografía y una serie de rituales especiales en la vida de nuestro país, y lo compara como es ahora, y francamente no tiene nada que ver. Digamos, si hay un factor común en todas estas transformaciones es que somos menos inocentes para aceptar así simplemente la alegría o el entusiasmo de una cosa muy simple. La cosa muy simple de jugar taca-taca, la cosa muy simple de jugar a una pichanga con una pelota incluso que podía ser de plástico nomás, la cosa muy simple de juntarse a conversar sobre trenes, sobre autos, sobre lo que fuera, un poquito antes que nos llamaran a acostarnos en la noche, me acuerdo, nos sentábamos en el zaguán de la casa de mis tíos en el Cerro Alegre y conversábamos de mil cosas, así, iluminados por la luna, la estrella, todo muy, muy bonito, hasta que nos llamaban a todos, digamos, para adentro. Esas cosas tan simples ahora no. Me da la sensación que no existen. Yo no sé qué cosa de simple puede haber para un niño de 8, 9, 10, 11 años. Obviamente que más chicos, probablemente, no, se parecen todos más, porque su ámbito de movimiento, de interés es muy reducido. Pero ya a los 10, 11 años, cuando ya hay un ámbito más amplio de perspectiva, yo creo que ya los niños que éramos nosotros en ese entonces y los de ahora no tienen nada que ver. Es otro mundo, un mundo completamente distinto en todo. Y yo no sé si es para mejor, Álvaro, porque algunos dirán, bueno, ahora
Oye,
los cabros son menos lesos, qué sé
pero
yo, son más despiertos. Yo no sé si
no,
ser
no
menos
sé, no sé,
inocente es ser
no,
más
estoy de
despierto,
acuerdo.
¿ah? Yo creo que no, la inocencia no es igual a la estupidez y la falta de inocencia no es igual a la inteligencia. Cuando veo a un papá hoy en día que celebra a su niño por lo rápido que es moviendo los deditos en un teclado y cree que el cabro poco menos que es un genio, por eso yo le digo, esa habilidad de mover deditos en un teclado la tiene un mono de organillero también, por una cuestión psicomotriz. No hay ninguna gracia en eso. La inteligencia está por otro lado. Y la falta de inocencia, que ya a los 11 años se creen hombrecitos, que andan mirando a las niñas y hablando lo que harían con ellas. Realmente uno escucha esas conversaciones a veces. Eso tampoco muestra que sean más maduros, más avanzados, sino que demuestra que yo diría que están como deteriorados. Yo creo que los han echado a perder, honestamente.
Hay muchos, ¿cuántos casos hay niños que papá que te dice, oye, este niño salió súper, súper despierto? Esa es la otra, es súper despierto el niño. Y bueno, quedando dormido. No, pero fíjate que tiene respuesta para todo, te rebate todo, te discute todo. Y eso, no sé, estás creando un monstruo. ¿Cómo un cabro de 6, 7 años te va a rebatir la orden y verdad? Y encuentras que una gracia.
No,
¿Ah? Y
claro.
se enoja, y si tú lo
Bueno,
retas, se enoja.
es que esos papás son a su vez tipos que los criaron así, pues. O sea, hay una cuestión que se va repitiendo una generación tras otra. Cabros mal educados, digamos, cabros que fueron distorsionados de algún modo, se convierten en papás que distorsionan todavía más a sus hijos, que a su vez, bueno, cuando sean papás va a pasar lo mismo. Hay cosas que desaparecieron totalmente, por ejemplo, el tema de la autoridad familiar. O sea, los papás y las mamás no tienen ahora ninguna autoridad. No se atreven
Sí, claro.
incluso a desplegar
Claro.
autoridad, a castigar, porque no vaya a ser de que el cabro los acuse en un tribunal por acoso, por lo que sea, por agresión intrafamiliar. No, los cabros no respetan, no. Nada.
Pero todo está
Entonces,
en la
obviamente que
formación que
cualquier
le...
pergenio mierda, pues, bueno, de 11 años que cree que se la sabe toda porque escuchó a algún cabrito mayor que lo adoctrinó con la doctrina del momento, como está ocurriendo ahora. El cabro creen que saben todo y que el papá y la mamá no saben nada. Ellos descubrieron las claves de la vida en la galaxia y los padres idiotas no entienden nada.
No tiene idea.
Y cuando se dan cuenta de lo tontos que eran, sus papás ya han muerto y supongo que se arrepentirán.
Y
Pero
dicen, puta, mi papá que era sabio. ¿O qué me diría mi papá? ¿Qué consejo me daría en este momento mi papá que lo sabía todo? Oye, pero hay un ejemplo muy claro. Cuando un cabro chico se manda una cagada, un cabro ajeno, uno tiende a decirle, puta, un cabro mal enseñado, mal educado. Y cuando es el tuyo, te dice que salió tan travieso.
salió tan
Es la
travieso.
misma cagada, pero si es de tu hijo, el niño es travieso. Ahí está
Oye,
enseñando mal, pobre.
permíteme pasar a mi primer bloque,
Por favor,
por
estamos
favor.
en la...
Y para levantarte el ánimo, voy a mostrarte esta botellita.
Oye, es lo que se la pedí al viejo Pascuero.
¿Sí?
A ver si me la...
Bueno, estos vinos, estimados amigos, ustedes ya saben, son una viña de autor, como se dice, viñas pequeñas que están no interesados en producir grandes cantidades de botellas para exportar a todo el planeta, para exportar a Marte. Están preocupados de hacer vinos exquisitos, ricos para los que realmente sabemos o creemos saber un poco de vino, pero la producción es limitada. Los vinos se enfatiza la calidad. y estos vinos son realmente espectaculares, los vinos Loff. Y si usted quiere, usted está viendo a mi izquierda los datos para ponerse en contacto con la viña y encargar como mínimo, eso sí, una caja de 6 botellas, porque si no, no. Así de simple, porque no pueden por menos, no sería sustentable, imagínate, traer un camión o una camioneta desde el Valle del Maipo a tu casa para traerte una botella, se van a la ruina, digamos, en una semana. Así que el mínimo es una caja de 6 botellas, pero no olvide que los que tomamos vino, si usted toma vino, seguramente no toma vino una vez al año. Está todo el año tomando una determinada cantidad y necesita tener un surtido, lo que se demore en tomarse las cosas suyas, pero tener una caja de 6 botellas no es ninguna cosa, digamos, especialmente gravosa de ningún punto de vista. Los vinos son realmente ricos, así que ya sabes. Y les recuerdo, por si todavía están en la parada de hacer regalos, como en el fondo muchos de nosotros vamos a hacer igual, a pesar de todos nos decimos nada de regalo, este año no vamos a hacer regalo, pero todo al final se nos abre el corazón y regalamos algo a alguien. Bueno, de repente usted podría querer regalar este libro o regalárselo para usted. También vale el regalo para uno mismo, ¿no? ¿No es cierto?
Este el libro, autorregalo.
Desde los valles transversales a los canales australes, es un libro súper entretenido de historia de una parte de la historia de Chile solamente, claro, que es una revolución que hubo en el norte de Chile en 1859. Hubo varias, ¿eh? En el siglo XIX en Chile hubo varios problemas políticos bastante serios, más que incluso que los de ahora, diría yo, porque ahí sí que corrieron balas, pero tupido y parejo. Y este libro cuenta una de esas revueltas, y la cuenta desde la perspectiva de gente que participó, que estuvo de testigo y que dejaron sus memorias, como hacía la gente en esa época, en el siglo XIX escribía, la gente alfabeta, educada, escribía todo el tiempo, cosa que ahora nadie hace, parece. Y entonces el material es muy vívido, muy, muy de la calle, gente que estuvo ahí, que miró, que formó parte de algún regimiento. Súper entretenido. Si usted lo quiere conseguir, mándele un mail al autor, Ulises Caravantes. El mail es ucaravantes@gmail.com. Él le va a decir cómo se compra el libro, cómo lo va a recibir. Y otro regalo, porque al final igual vamos a hacer regalo. Dejémonos de cuestiones, Álvaro. Para los niños especialmente es este regalo que es el ajedrez. Ya les he explicado por qué es un gran regalo. Y en espacioajedrez.com, donde usted compra la caja o el reloj digital, o las dos cosas, están listos ya para regalar. Están empaquetados para ser regalados. El papel, todo el cuenteo, están listos. Así es que espacioajedrez.com, y cuando entra al sitio a comprar, no olvide echar una mirada a los cursos que está preparando Pablo Tolosa, cursos de ajedrez para todos los niveles, para niños, para adultos, son súper entretenidos. Podría ser ese es el regalo que se dé a sí mismo usted este verano, seguir un curso con Pablo Tolosa y sacarle la cresta a todos sus amigos del ajedrez después de eso. Y continuamos, pues, continuamos. Oye, con Álvaro.
Por anécdotas navideñas, a mí nunca me ha gustado, hay familias que les gusta, hay una tradición de contratar a un actor, a alguien que haga el viejito pascuero y que llegue a la casa y entregue los regalos personalmente para que los niños lo vean, porque, no sé, a lo mejor los niños tienen otra imaginación y piensan que es de otra manera. Y donde vivía yo antes acá en Villa, una vez lo hizo un amigo mío, José Hidalgo, a quien le mando un saludo, los ve todos los domingos, y él hizo viejo pascuero y iba paseando por los distintos edificios de los departamentos y los niños iban detrás de él, y había uno que decía, no, es para mí que es José, ¿ah? Porque lo anduvo cachando que era él, porque aunque le conoció la voz o la forma de caminar, y nosotros cerrando a correrlo, y él llegando a los regalos. Miguel José, José.
Chiquillo, mierda.
Déjate molestar, chiquillo, mierda.
Claro, no, el papatearle el pase, ese cabrón.
El cabrón comprobó que no era el viejo pascuero, lo mandó a la mierda. Y le dijo, no, déjate huevear, qué cabrón, mierda.
Está bueno. El viejo pascuero.
Pero no la cresta el cabrón chico. Y hay otro caso, Alfonso Gonzalo, un amigo mío que falleció también, hizo viejo pascuero una vez y saludó a los niños de su población y entregaron los regalos. Y no, en la época que siempre nos sentaban en la mierda, siempre la misma pregunta: ¿cómo te has portado este año? Claro. ¿Estudiaste, comiste toda la comida? ¿No hiciste rabiar a tus papás? ¿No? Y Nito se bajó y dijo: papá, el viejito pascuero tenía olor a vino. Pero entonces el viejo pascuero se mandó unos pencazos antes de ir a checar los regalos. El viejito pascuero tenía olor a vino, hijo, de qué manera reírlo. Hay mucho de... Ay, yo me estaba acordando en la personal, El peor es el momento de la infancia cuando uno empieza a dudar ya. Normalmente empieza a dudar en el colegio, porque normalmente que en el curso ya la mitad cree y la otra mitad no cree. Pero a mí me pasó cuando mi papá me regaló la primera guitarra, yo estaba chico. Ahí todavía creía. Y me dice, uy, parece que golpearon, anda a abrir la puerta. Encontré sospechoso que mandaron a abrir la puerta, que afuera estaba la guitarra, así con una tarjeta, como el viejo. Y mis papás, súper, no sé qué vieron en mí, que yo voy a tocar la guitarra, me estoy con los dedos largos. Fue mi primera guitarra, yo no la pedí. Y fíjate, yo soy asmático, y con la emoción de tener una guitarra, ¿verdad? Me dio el asma, y tuve toda la noche con asma y no toqué. Mi papá estaba más arrepentido, me regaló la guitarra, pues, me dio el asma, pues, tuve un ataque de asma. Todo. Pero después, un segundo regalo fue que caché que
un respirador mecánico. Claro.
Lo vi antes de la Navidad y lo vi escondido en un arriba de un ropero.
Ah, bueno, ropero. ese claro. Creo que lo comentamos, que ese descubrimiento es el primer la primera desilusión que sufrimos los seres humanos en la vida cuando encontramos en la parte de arriba del closet o del ropero, detrás de una play o alguna cuestión. Como los cabros somos intrusos y nos pasamos, no me acuerdo en esa época, que una de las aventuras con mi hermano era registrar las cosas que tenía mi mamá. Entonces alguna vez encontrábamos los paquetes y ya se nos derrumbaba. Entonces empezaba una comedia. La mamá simulaba que existía el viejo Pascuero y nosotros simulábamos que creíamos en lo que decía la mamá. Y la mamá simulaba a su vez que no se daba cuenta que nosotros no habíamos dado cuenta. Entonces había todo un juego como de espejos, de actuaciones mutuas.
Al final era al revés, porque uno lo dijo, yo no quiero matarle la inocencia a mi papá, a mi mamá, y decirles que ya no creo. Entonces va a ser muy chiste para ellos. Y los papás están pensando lo mismo con el hijo.
Y ¿hasta qué edad creíste en el viejo Pascuero tú? ¿Hasta qué edad?
Hasta hace 2 años atrás.
¿Sí? No,
7, 8 años, creo yo. Como puro, no me acuerdo. Pero fue la primera guitarra esa que te contaba recién. Que seguramente la pusieron arriba del ropero. De hecho, los niños no vienen acá, no llegan aquí.
Llegan.
Pero yo una vez me metí en la cama y vi esta parte del clavijero. La vi y dije, ¿eso es el clavijero de una guitarra? Decía, pues aquí nadie, no hay. Y ahí dije yo, chuta. Estamos a 22 de diciembre, a lo mejor es. Y es la que me llegó el 24. Ahí me entró la duda, Torreta. Pero estaba bueno ya, porque si no llegara a los 20 años todavía creyendo. Hacían muy bien en la simulación, mis viejos. Y nosotros con la Catalina, nuestra hija, jugábamos en el patio. Se le ponían un tiesto con agua para que los renos tomaran agua, porque eran descansados. Y dejábamos una cocina para que comieran. No, si tomó una historia. Y unos otros se encargaban de sonar una campanita como que por el alrededor de la casa. Para que.
¿Cómo creabas tú con tu hija la ilusión del viejo Pascuero? ¿Cómo la producía?
Bueno, normalmente empezaba. Ella tenía, ¿cómo se llama este arbolito que van poniendo un dulce todos los días de diciembre? Tiene un nombre eso.
No sé.
Entonces el viejo Pascuero te está viendo y tiene que cortarte bien y corte la comida, porque el viejo Pascuero ya viene. El mismo día 24, a las 5 o 6 de la tarde, ya viene, ya salió ya el viejo Pascuero del polo norte o del polo sur. ¿De qué polo viene el viejo Pascuero? Y ya pasó por algunos países ya donde ya es de noche, ya iba a acercarse y creáis todo un nerviosismo a la
nosotros aquí en la casa con mis hijas, que tengo 3 hijas, tú sabes, teníamos la siguiente.
¿Todas creían?
Pero teníamos toda una mecánica. Nosotros ya habíamos comprado los regalos que estaban escondidos, qué sé yo, y llegaba entonces el día y llegaba la noche. Y entonces yo salía con ellas, con mis hijas, con una linterna, las decía, vamos a buscar al viejo Pascuero. Entonces salíamos de la casa, íbamos, en esa época vivíamos al lado de una placita que está todavía aquí en Ñuñoa, y yo iba con la linterna iluminando la copa de los árboles y decía, parece que está allá, y corríamos para allá. Y mientras tanto, en todo este momento, mi mujer estaba poniendo los paquetes debajo del árbol, por supuesto. Todo esto era para que estuviera. Entonces, la cosa era mantenerlas en estado de suspenso. Por ejemplo, parece que está allá, parece que está allá. Y iluminábamos con la linterna. Las cabras creían ver algo, efectivamente, y corríamos para ese árbol. No, no está, ya se fue. Y ya. Entonces, después de todo esto, me acabo por unos 5, 10 o 15 minutos de esta faena. Ya, volvamos a la casa. Y entonces ahí se abría la puerta. Y ya pasó el viejo Pascuero. Acaba de irse, no sé si lo alcanzaron a ver. Y ya estaban los paquetes y las caras felices, pero y estaban seguras que en un momento habían alcanzado a verlo arrancando de un árbol, no sé por qué se suponía que este viejo pascuero de nosotros se iba a los árboles, pero íbamos con la linterna. Y fíjate que ese ritual que teníamos fue tan potente en nuestra familia que ya de grande, oye, de grande ya, en cuanto todavía hacemos la parada de salir con una linterna en una vuelta, ¿entendís tú? Por mantener, como es tan humano, ¿no? Uno por mantener un ritual, por mantener un ritual que está asociado a momentos felices y todo, entonces uno sabe que eso, ese ritual, digamos, es eso, un ritual nada más, pero igual, de algún modo, en algún grado, tú resucitas algo, una emoción. Y entonces, ahora ya un hombre viejo como soy, encaminándome al patio de los Callados cada vez más rápido, dada mis múltiples problemas de salud y cuestiones, todavía pienso, voy a salir con una linterna a buscar al viejo pascuero con mis hijas. Y de repente te das cuenta que tus hijas ya no están a tu lado, que una está viviendo por acá, que uno tiene una familia por allá. Y te das cuenta que estáis solo nomás, porque no tienes con quién hacer la comedia de la linterna buscando al viejo pascuero.
Pero, oye, ¿y este año lo pasan juntos igual o no? Cada uno en su casa por esto de la pandemia, ¿no?
No,
no, la familia se puede juntar, pues.
Es que estamos... No, sí, bueno, yo creo que va a estar una de mis hijas acá en la casa. La otra, no, está en el sur de Chile. Y nosotros mismos le dijimos quédense allá porque no tiene sentido estarse moviendo hoy en día, es complicado. Entonces, abandonar la casa, después están todos los animales que tienen, igual que nosotros estamos llenos de animales, para nosotros es un problema movernos en la casa por el tema de cómo, qué hacemos con los animales, pues si hay que cuidarlos. Entonces,
¿Cómo en el pesebre estaban llenos de animales y celebraban igual el nacimiento?
Porque veas tú, pero alguien debió, que nadie nos ha contado esa parte, pero alguien debía darles comida a sus animales, agua, alguien tenía que cuidarlo, de esa persona no se sabe nada.
Una vez donde vivía yo, dije, hagamos un pesebre humano, una cosa bonita, dije, ya, porque... Y no pudimos hacer, no encontramos ni una virgen, pero...
No, es difícil, es difícil en estos días.
Cuando niño, yo era muy bonito, cuando pues, a mí me iban a pedir, me prestaban los vecinos para que hiciera niño Jesús en el pesebre. Y de tanto que la gente me decía, qué lindo el niñito, qué lindo, así que así, porque ahí me echaron a perder, pero nunca más hice. Es que hay muchos chistes también relacionados con la Navidad, como la niña que llega al colegio y dice, papá, mamá, ya no soy más virgen. Quiero la cagada en la casa, pues se ven dos carnales. ¿Y por qué, hija, por qué? Porque en el pesebre este año ahora voy a ser ovejita.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué alivio para los papás! ¡Qué alivio para los papás!
Igual que dicen que no vieron al viejo pascuero saliendo de la consulta del psicólogo, dice, existe hasta la preocupación de que parece que él ya no cree en él.
Ay, ¡qué tiempo
es! Iba con la señora viejo pascuero, la señora Mary. ¡Merry Christmas!
Oye, déjame el otro bloque.
Sí, pues.
Voy a iniciar con clima. Acuérdense, alguien, que si ustedes quieren hacerse un regalo que les va a durar mucho tiempo, todo el tiempo que quieran, y les va a servir todo el tiempo, todo el año, no solamente el regalo que se mire y se guarda en algún lado, todo el año, piensen en miclimo.com e instalen en su casa o en su oficina un sistema de climatización que le da frescor en verano. Ojo que estos veranos son cada vez peores, y desde luego si hay invierno, porque cada vez tenemos menos invierno, le da calorcito. Si usted tiene una persona friolenta, no tiene necesidad de prender estufa parafina, de gas, leña, toda esa cosa contaminante, peligrosa y cara. Esto funciona con electricidad, gasta muy poca electricidad, muy silencioso, no hay ruido, y realmente le cambia la vida todo el año. Este es un regalo que se podría hacer para usted, para su familia, de hecho, porque usted no vive solo, pero si vive solo también. Miclimo.com, estimados amigos. Así es que, y recuerden, los sureños, creo que todavía está válida la oferta a los 60 días si usted quiere devolver el aparato. Y las gestiones empresariales continúan igual en Pascua, en verano, en todo el año. Uno está, digamos, un poco esclavizado con la gestión de la pyme que uno pueda tener, como la tienes tú, ¿no es cierto? La tengo yo. Y hay que hacer muchas cosas, aunque sea una pyme minúscula. Y ahí está donde uno puede meter las patas porque no sabe, se olvida, a veces uno no paga una cuenta, una cuestión legal, no por fresco, digamos, sino que normalmente es porque uno se le olvidó, se te pasó por alto, que las contribuciones, que esto, que lo demás. Bueno, para que eso no le pase más, CAME.cl, entre a CAME.cl, una empresa de gestión de informática que le va a entregar un sistema, un software, para que gestione su PYME con lo que necesita su PYME. O sea, estamos hablando de un sistema de gestión hecho para PYMES, no para la General Motors, no con millones de cosas que usted nunca va a usar y que es un enredo. Para PYMES. Y ellos arriendan este software y el arriendo tiene planes desde 15 UF al año, poquito más de una UF al mes. Y usted se resuelve muchos problemas y se ahorra muchos líos y mucha plata también, porque las multas de pronto son terribles. Y les recuerdo, amigos, Bomboni, estos chocolates exquisitos que prepara una familia croata que tuvieron la amabilidad este año de mandarme un regalo. O sea, yo lo asumo como regalo, no sé si era regalo para mí, pero que esta caja grande. A lo mejor usted también puede conseguirse una. La voy a abrir para abrirle el apetito a todos ustedes. Abro las cortinas y miren la cantidad de bombones, todos distintos, todos exquisitos, todos con rellenos. Maravilloso producto. ¿Puedo comerme uno? ¿Me dan permiso?
¿O me van a... en tu casa?
Estoy... No, pero es que alguien una vez me retó que no hay que estar comiendo. Bomboni, aquí están los datos. Se nos llevan a la casa el producto y el chocolate. Bueno, en estos días, sobre todo, se supone que el chocolate... Bueno, aquí tienen un hermoso regalo. Un rico regalo, un caja de chocolate. ¿Qué más están esperando, hermanos? A ver, tóquenos algo, Álvaro.
Mira. Noche de paz, noche de amor, y a veces hacen los regalos de la noche, tienen eso envuelto en estas cuestiones plásticas que es imposible abrirla, claro. Y tenés que traigas una tijera, así estírala el envase, te cuesta un montón abrirlo, y para armarlo, te sobran piezas, te faltan piezas, y la tenés listo, y dicen, y las pilas se venden por separado. Y no te al final es una pelea. Noche de paz,
uno de los chistes dibujados con Tana Rosa que recuerdo, porque hay chistes dibujados que uno recuerda toda la vida porque te dan una impresión cómica muy grande. Se ven dos pavos y entonces uno de los pavos le está diciendo al otro, le pone un nombre, pongamos que se llama Eduvigis, se aproxima una tragedia, he oído cantar Noche de Paz, Noche de Amor.
Y alguien decía que
justo era una tragedia.
Claro. A fin de año matan al pavo y le hacen la misa al gallo. Eso sí que es injusto, ¿eh?
Totalmente injusto. Oye, bueno, tú sabes que en Estados Unidos hay una tradición presidencial de que le perdonan la vida a un pavo, a dos pavos, y llevan los dos pavos a la Casa Blanca y el presidente sale y dice algunas leceras entretenidas, pues si no todo va a ser serio en este mundo, espero que no, y le perdona la vida a dos pavos, y se acaba la ceremonia, después matan a los pavos, supongo que se los comen, no sé si realmente le perdonan la vida, pero hay una ceremonia, pero normalmente los pavos para ellos la noche de paz, noche de amor, es la noche de la degollina, claro, porque el pavo creo que es uno de los platos típicos de la Navidad, es medio fome el pavo.
Yo te iba a decir una cosa, a mí no me gusta mucho el pavo, yo prefiero cualquier otra cosa, lo encuentro, tiene que estar muy bien preparado, uno lo prepara con ciruela, hay gente que lo encuentra exquisito, ¿no? Yo encuentro que no es sabroso, tan sabroso como el pollo común y corriente, ¿no?
Exacto.
Pero esta tradición comer pavo para el año nuevo, para la Pascua, bueno, no sé, en Chile no, por suerte no entraba mucho eso. Oye, un paréntesis, nada que ver con la Navidad, Hoy domingo a las 7:15 de la tarde se juega un clásico porteño inédito. Wander Everton juegan en el Estadio Nacional en Santiago. Bueno, ahora le tocaba jugar, era en Valparaíso esta revancha. La otra vez en Sausalito empatamos a 2 y ahora se juega en Valparaíso, pero está contratado el estadio, porque el estadio se llama Elías Figueroa, pero es municipal. Estaba contratado hace como un año para un campeonato de rugby que hay. Entonces, perdónenme los rugbyistas, es un deporte, debe ser muy bonito, pero no es tan popular como el fútbol. Y tuvieron que correr el clásico porteño a Santiago, pues. Así que se va a jugar cerca de tu casa.
Yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón comentando que a mí el rugby siempre me pareció realmente un juego, digamos, como de energumen. O sea, para mí el rugby es unos tipos que están chapoteando en el barro y agarrándose, digamos, a combo, poco menos. No, no le encuentro ni una gracia. Pero supongo que debe ser entretenido para los que juegan eso. Encuentro un juego medio con cabeza y músculo, ¿ah? Al lado de eso, el fútbol parece ballet, digamos, es una pieza de gran arte. Oye, y juegan sin público, claro.
Sí, pues eso es que uno desea, mejor como en el Nacional porque cabe más gente. Más
Oye, ¿transmiten por televisión el partido por lo menos?
Sí, los transmiten todos los partidos. Todos los partidos de primera división los transmiten.
¿Y quién CDF. Los transmite?
CDF, donde tú no tenías ese canal, parece. Pues te voy a averiguar si lo transmite un canal de la televisión abierta porque lo veas. A las 7:15 empieza el triunfo de Wander. Perdón, el partido Wander Everton.
Vamos a ver, pues vamos a ver.
está peleado el.
Que ganen más
mejor. Oye, y otro dato, perdón, nada que ver con esto, antes de cerrar. Fíjate que ayer sábado estaba de cumpleaños, nació Frank Sinatra un día 12 de diciembre, y hoy día hablaría mucha gente de él, más que cuando estaba en vida, porque estaría cumpliendo 105 años. Hoy Frank Sinatra nació el año 1915, increíble, cuando tan famoso, el famoso Frank Sinatra, que no sé si a ti te gusta mucho. ¿Sí?
Mucho.
Yo sé que el tema My Way no te gusta, pero
no. No, sé si no me gusta Frank Sinatra, Frank Sinatra. Y eso me recuerda una anécdota que pasó cuando vino un gran cantante de tango, que ya falleció, muy bueno, vino a un espectáculo al Canal 7, creo que fue, o al 13, uno de los dos canales, y entonces lo reciben en el aeropuerto, y empiezan a hacerle preguntas, ¿qué le parece? Y le nombran a otro cantante de tango que podría ser su competencia, y dices, bueno, sí, que está bien, y bueno, y de repente alguien le pregunta, ¿y qué me dice de Carlos Gardel? Y el tipo simplemente dijo, Carlos Gardel es Dios, simplemente, Dios. Bueno, para mí, como cantante, Frank Sinatra es Dios. O sea, no hay nadie que se acerque ni a un millón de años luz de Frank Sinatra por todo el talento que tenía, no solamente el tono de voz, sino que el fraseo que hacía de las canciones. No, realmente era un tremendo cantante, un buen actor de cine además también. Hizo
muchas películas. Oye, el tema New York es un temazo, la orquestación de ese tema de Chaplin es espectacular. De verdad, pero a mí me extraña que no te guste My Way. Yo la encuentro que también es una, musicalmente, una obra.
Bueno, es que me gustan más otras de él. Me gustan, el Frank Sinatra grabó su mejor momento, aunque después siguió siendo muy bueno, pero el momento en culminante fue las grabaciones que hizo el año 59 en el sello Capitol. Las grabaciones de ese año, que son varios discos, estaba en la cúspide de sus poderes como cantante, de su talento. Y después, por supuesto, siguió siendo un gran cantante, pero ya uno empezaba, si uno tiene, digamos, algún conocimiento de música, uno ya empezaba a notar pequeñas fallas infinitesimales, que, digamos, de mínima, pero todavía estaba en un nivel imperable, hasta por lo menos yo a finales de los 70. Después ya empezó a hacerse notorio que estaba perdiendo la voz, y al final ya era más bien una sombra de sí mismo, el pobre. Igual la gente iba, llenaba los teatros para ir a ver a Frank Sinatra.
Te digo que los artistas, cuando se van entrando en años, van haciendo una trampita que muchos lo hacen, que en las mismas canciones que son éxitos de ellos, los maestros, el director de orquesta y todo, le van bajando de a poquito un medio tono. Y todo. Claro. Que se note lo más parecido posible al original, pero al último tiempo ya
porque
está
ahí
con
es donde
bajo la canción. Y si tú la comparas con el disco original, te das cuenta que no.
Le han ido bajando el tono. Claro, eso es uno, el otro truco es que lo arreglan en el en la parte técnica, ¿no? Pegan cosas. Sí. Muchas veces una canción que está es una sola cosa continua, en realidad es un resultado de varias grabaciones distintas que las han pegado. O sea, te salió bien una parte y ya se usa. Después, en otra sesión de grabación, esa parte quizás te salió mal, pero te salió bien esta otra, y van pegando, son verdaderos artistas los ingenieros de sonido en esa materia, y al final, el resultado. Bueno, eso se hace también con la grabación de música clásica, con todas las cosas que de repente hay alguna cosa que falla, y la arreglan.
Nos pasó, con el gran Lucho Gatica, que tú escuchaste estos temas originales de él, tenía una voz limpia, clarita, así, Cristina Alta, y al final ya no llegaba en punto. Y cuando están en vivo, los cantantes meten la champa cuando viene la parte alta, y le ponen al público para que canten ellos. Todo lo canta la gente. Después, muchas gracias por cantar mis canciones.
Oye, ¿quién es de Lucho Gatica?
Falleció.
¿Cuándo?
Falleció. ¿No tenía idea? ¿En serio? ¿Sabes? Falleció hace como... Poco. Te lo digo exactamente, creo que hace unos 4 años, más o menos 5 años por ahí.
Yo lo conocí en persona, a Lucho Gatica, ¿sabes? Le fuimos a hacer un reportaje a...
Él y Arturo Gatica, su hermano mayor, falleció antes también.
No, Arturo sé que había fallecido varios años, bastantes años antes. A Lucho Gatica lo conocí en un programa que hicimos de las vueltas de la vida en Estados Unidos. Fuimos estuvimos en Los Ángeles, después estaba en Chile, le hice un programa acá, o sea, no, el mismo programa, grabamos escenas acá, y me pareció, bueno, me contó muchas anécdotas muy divertidas de su época.
Es muy grande, sí.
Muy caballero. A mí me llamó mucho la atención que era un hombre muy educado, muy caballero en el trato con los demás y muy agradable. Fue uno de los episodios que hice de la Vuelta de la Vida que más recuerdo por lo simpático de Lucho Gatica y las historias que me contó de una actriz americana del cine, la Ava Gardner. Pero no las voy a repetir porque soy un caballero.
Oye, perdona, falleció el 13 de noviembre del 2018, hace 2 años nomás, en Ciudad de México.
Sí, por eso que no...
Estaba con Mapita Cortés. ¿Por qué? ¿Qué hay que contar de Ava Gardner?
Tengo una foto de la Mapita Cortés. ¿Está viva la Mapita Cortés?
Usted me tiene que buscártela.
Fíjate que en el año 62, a mí me tocó ver el Mundial en el Sausalito. Y...
Sí, pues...
Y ahí estaba la Mapita Cortés, y debe haber estado Lucho Gatica también, pero a mí Lucho Gatica no me sonaba. Y mi tío, que conocía a todo el mundo, dijo, mira la Mapita Cortés. Y yo con mi cámara de cajón le saqué una foto que todavía la guardo por ahí. La Mapita Cortés, muy dama, muy señora, me hizo un gesto de saludo para la foto. Bueno, están acostumbrados siempre a estas figuras, instantáneamente reaccionan ante un lente con la pose debida. Así que ahí aparece Mapita Cortés subiendo por la escalita de la tribuna oficial del Sausalito, saludando a este mocoso de mierda que era yo en esa época, a los 13 años.
Bueno, sí, falleció mucho antes, falleció en el año 81 Mapita Cortés. Oye, no puedo creer que conocí más a Mapita Cortés que a Lucho Gatica.
No, bueno, Mapita Cortés le hice una foto nomás, pero Lucho Gatica lo conocí todo, en las grabaciones, en cuestiones. Y como te digo, un tipo muy, pero muy agradable, muy, muy caballero.
El rey del bolero.
Sí.
Déjame decirte que Luis Miguel, que canta, que hizo un disco de bolero muy, muy bien hecho. Una vez vino al programa nuestro, había el lunes, y yo me tuve que preguntarle que él se esperaba el éxito que tuvo con la grabación de su bolero. Dijo, pero me extraña, mismo que ustedes me pregunten eso cuando ustedes tienen al rey del bolero, el número uno mundial, dijo, que es Lucho Gatica. Un tremendo honor para el cantante chileno.
Un gran cantante.
Que Luis Miguel se lo reconociera. El gran Lucho Gatica. Oye, Frank Sinatra, 105 años, nosotros tenemos para rato. Nosotros estamos jóvenes todavía.
Sí, claro.
Oye, no, se nos pasó el tiempo. Llevamos más de una hora, qué increíble.
Se nos fue el programa, efectivamente. El próximo domingo, ¿qué día cae? Todavía no es Pascua.
El 20 de diciembre. Nada, ahí hablamos de Año Nuevo, estamos adelantados.
Estamos adelantados, entonces hablemos. No, ¿verdad? Yo voy a hablar, por ejemplo, voy a contar, que lo he contado muchas veces en otras oportunidades, incluso sobre eso en algún lado, voy a contar del Año Nuevo que más recuerdo, que lo pasé ¿dónde? A ver, adivina.
En la ciudad más linda de Chile.
En Valparaíso, exactamente. En el Paseo Yugoslavo, Cerro Alegre. Ya voy a contar esa experiencia del Año Nuevo de 1956. No sé si era del 56 pasando al 57 o del 55 al 56, creo que lo último. Pero eso
Yo
se...
te voy a contar mi experiencia, mi traumática experiencia, mi primer año nuevo. Yo tenía 4 días. Y te voy a contar por qué fue traumática. Me caí en la cuna ese día, porque fue, bueno, en todo caso, a raíz de una tragedia, porque fue el peor accidente de bomberos que hubo, un incendio atroz que hubo en Valparaíso el año nuevo del 52 por el 53. Y fue tal la explosión que yo tenía 4 días de vida y me caí en la cuna. Así que soy caído al cache, recién nacido.
Tenían que hacer
el
tu
20 de diciembre para hablar del año nuevo, para nosotros domingo vamos a hablar ya después de la Semana Santa, si vamos tan adelantados.
ya, listo. Hablamos, un placer.
El próximo domingo hablamos del año nuevo. Ya.
Vale, gracias. Chao.
Que estén muy bien, ¿eh? Chao, chao.